¿Qué está en boca y manos de todos? Bueno, pues el Mundial del Fútbol. Y hemos hablado ya desde la parte deportiva, ya platicamos acerca de las obras, de las manifestaciones y también de esta parte social que tiene el fútbol. Por eso quiero agradecer que esté con nosotros. Siempre es un placer escuchar a Rafael Pérez Gay, escritor y periodista. Gracias por tomar la llamada de W Radio. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Areli. Muchas gracias por invitarme.
Oye, contento porque ya arrancó el Mundial. ¿Nos da oxígeno? ¿Nos da un poquito de oxígeno?
Sí, sin duda. Ya has tocado los distintos aspectos y de este prisma que ocurrió en camino al Mundial. La verdad es que el Mundial puede ser también un plan de evasión, es decir, una forma de hacer un paréntesis en los espesos días políticos que corren, en los momentos difíciles que la Ciudad de México vive. No voy a decir que vivía, porque vive. Considero que la Ciudad de México pasa en especial por un momento sumamente difícil y crítico. En las sociedades, cuando suceden estas cosas, se requieren, digamos, sueños colectivos, digo yo, y uno de esos sueños colectivos es el fútbol. Es verdad que la FIFA ha convertido a este deporte, a medida que pasan los años, en una industria muy cara, en una industria, si se quiere, elitista, que ha hecho que se pierda el impulso popular con que nació este deporte. Aún así, y con todo esto, el Mundial ha iniciado para quienes como yo miden muchas veces la vida mundial a mundial, de cada 4 años en cada 4 años. El juego de ayer en México-Sudáfrica, pues fue la inauguración y fue y ganó México. Siempre juegues bien, bonito o feo, ganar y llevarte 3 puntos está muy bien. Me gustaría mezclar también, aquí si me lo permites, Adeli, la idea es esta idea con la que yo no estoy de acuerdo, que la presidenta no debía ir al Estadio Azteca por protección. Yo creo que la presidenta debió estar ahí.
Claro.
Porque el Estadio Azteca es de verdad una construcción emblemática de la ciudad. Quien entra al Estadio Azteca, yo le sigo llamando Estadio Azteca, quien entra al Estadio Azteca entra a un trozo de la ciudad. Y bueno, la verdad es que hay que tener el carácter para plantarse ahí. Yo les recuerdo, te recuerdo a ti que eres muy joven pero sabes de historia, y les recuerdo a quienes nos oyen. En 1970 Gustavo Díaz Ordaz se llevó una gran rechifla, pero se plantó ahí. Veníamos del 68, veníamos de la masacre del 2 de octubre y se plantó en 1970, e íbamos al 71, al junio del 71, y a otra represión. Así se inauguró el Mundial de 1970 en México. Luego se inauguró otro Mundial en 1986 y Miguel de la Madrid se llevó otra rechifla, en este caso porque vivíamos en ese entonces una de las grandes crisis, o de las varias y muchas crisis que a mí me ha tocado vivir, dado que tengo algunos años más que la gente que nos está oyendo, y era el 86, y sin embargo estuvo ahí. Yo creo, mi opinión es que la presidenta debió plantarse. No hay que tenerle miedo al abucheo, no hay que tenerle miedo a la rechifla. Los niveles de aprobación de la presidenta todavía están, yo diría que altos, y bueno, ni hablar. Pero hay un golpe simbólico en pararse y decir.
Justo, perdón.
Se inaugura.
Justo te iba a preguntar esta parte. ¿Ya perdió la plaza pública o es exagerado? ¿O no estar en el Zócalo? Porque tampoco fue al Zócalo. Y también es muy emblemático porque el Zócalo, pues hasta en los últimos 8 años, los ha representado. Ellos dicen que son dueños de esa plaza. Y tampoco se presentó ahí.
Tú tienes razón y lo ves muy bien. No pudo presentarse el Zócalo, bueno, dado el conflicto que tuvo con y que tiene hoy en día, acabo de oír a este señor de la CENTE, y perdió también en este sentido el Zócalo, y acabó en el Deportivo Galeana, ahí en la Gustavo Madero, en un lugar pequeño, muy 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 protegida. Lo que esto nos está retratando es algo que desde hace mucho tiempo es una palabra que se usa, que es una polarización. Es decir, Perdonen ustedes, la presidenta tiene, sí, una parte, una zona muy, muy importante de la sociedad que la apoya, pero otra zona que va creciendo y que crece, yo creo que con mucha rapidez y que la va desaprobando. Dentro de esto, la Ciudad de México es fundamental y las calles de la Ciudad de México. Las ha perdido en parte no solo porque la oposición o cualquier cosa que esto quiera decir, la sociedad ha salido ya en varias ocasiones a, bueno, la democracia no se toca, el INE no se toca, contra la violencia, y ahí se va perdiendo una parte de la Ciudad de México, en este caso, entendida como, bueno, la ciudad de los, el centro de los poderes federales de nuestro país. Y van perdiendo un poco esta forma de tener la ciudad y de decir que es suya, que les pertenece. Pues la verdad es que no le pertenece a Morena, está demostrado que así es. Por muy malas razones, la primera de ellas es que permitió la autoridad que los maestros de la CENTE, no quisiera ya llamarles maestros, la palabra maestro es una cosa que ennoblece a quien lo ejerce, este grupo de, yo lo digo con toda claridad, este grupo de rufianes que han colapsado a la ciudad. Y la amenaza de la presidenta, no los vamos a desalojar. Bueno, ante esa amenaza, pues entonces traigan 59 o 1000 petardos para amedrentar. Bueno, dicho lo cual, volvamos al interior del Estadio Azteca, este estadio que ha sido remozado, al fútbol, a ese sueño colectivo y a lo que vimos ayer. Yo vi una selección mexicana con 15 minutos muy buenos, en donde el estadio vibraba. Yo no fui al estadio, yo me quedé viéndolo por televisión y se sentía en las calles, eso sí, salía a las calles estaban vacías, la gente corría con su camiseta de la selección para no perderse los primeros minutos del juego. Repito lo que te dije hace un momento, las sociedades requieren de sueños colectivos y el fútbol es uno de ellos. Te lo dice alguien que ve fútbol desde hace ya muchos años.
Oye, ahorita que decías que ves pasar tu vida a partir del tema de los mundiales, yo hice una después de leer tu texto, hice una recapitulación y entonces dije, he pasado 13 Copas del Mundo y sigo creyendo que un día seremos campeones del mundo.
Bueno, yo es un deseo que yo he traído mucho. Yo he visto 15, según el texto que mencionas y que publiqué hoy. Yo he estado, recuerdo 15 Copas del Mundo. Recuerdo también que alguna vez escribí un texto al que titulé Aficionados a la Infelicidad, porque cada 4 años volvemos con la ilusión, con la esperanza de que la selección ya no sea campeona del mundo, sino que avance al famoso quinto partido. No nos engañemos ahora, si llegamos al quinto partido es porque son más equipos, tendría que ser el sexto partido.
Ah, claro.
Para que la selección avanzara. He visto muy buenas selecciones, tuvimos una gran selección en Francia 98, tuvimos otra muy buena selección en Estados Unidos 94 y hemos tenido pésimas como la de Argentina 78 y hemos tenido muy malas como la de Qatar.
Ay, eso es malísima.
La primera ronda, Eli.
Entonces hay que tomárnoslos con calma, hay que disfrutar y no hay que perder la proporción de lo que es el fútbol, porque hay quienes dicen ya está el Mundial en México, ya vamos a cambiar, ya va a pasar todo. Bueno, no, simplemente es parte de la brillantez del fútbol, de las cosas que podemos disfrutar. Pero también hay un tema, Rafael Pérez Gay, el tema de visibilizar alrededor problemas que seguimos teniendo los mexicanos.
Eso es muy importante, por eso yo digo que es un pequeño plan de evasión, pero no va a borrar de golpe los serios problemas que tiene el país desde hace algunos años. No va a invisibilizar el problema de la seguridad, no va a invisibilizar el problema que desde hace tiempo ha surgido y a lo que se ha llamado narcopolítica, a un régimen que cambió, que es un régimen autoritario, un régimen que se impuso, sí, por los votos, pero también por las enormes trapacerías y trampas que hizo Morena y que en medio de la, de la baraúnda de la elección, se quedaron con una mayoría calificada que no les correspondía y que les permitió a Areli cambiar la constitución y cambiar el régimen. Estamos y vivimos en un régimen autocrático y esto nos ha traído enormes, enormes problemas. Estamos de camino en ese régimen autoritario y no debemos permitir que el mundial borre por completo esto. Pero tampoco, digo yo, tampoco debemos amargarnos tanto. Demos un démonos un poco de alegría viendo un rato de fútbol.
Ahí está, porque además hay 104 partidos, entonces tenemos muchas oportunidades de disfrutar el fútbol si amamos el fútbol. Y bueno, pues antes de despedirnos, ¿cuál es tu pronóstico para el México-Corea?
Mira, tengo un pronóstico y tengo un deseo. Primero te voy a decir el deseo.
Venga, el deseo.
México gane. Pero el equipo coreano es un equipo pues muy bien puesto. Su defensa es el ni más ni menos que el defensa central del Bayern, que no es poco decir. Luego tenemos jugadores que han pasado por distintos equipos de Europa, son muy rápidos y la rapidez es veneno para todas las selecciones mexicanas. Deseo que gane. Mi pronóstico es que va a ganar, es decir, aquí el pronóstico y el deseo se juntan. Creo que yo le vi 15 minutos a la selección mexicana, que si Aguirre pudiera imponer y corregir los defectos, México podría ganar, porque si no le ganamos a Corea, vamos a estar otra vez mordiéndonos las uñas. ¿Por qué? Porque va a jugar Corea contra Sudáfrica, que seguramente le va a meter.
La va a golear.
Le va a meter bastantes goles y nosotros vamos a estar, pues no sufriendo, pero jugando un juego muy cerrado, que es el de la República Checa. Y ahí empezaron ya que si los terceros lugares y los segundos. Yo creo que mi deseo y mi pronóstico es que México le va a ganar a Corea.
Pues ahí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Areli. Que estés muy bien. Muy buenas tardes.